Esta selectividad se invoca por esta defensa para mostrar una de las maniobras que lograron que algo que es falso resulte plausible, creíble para la gente. Algo que es falso y se construyó con una serie de maniobras, como dije, de manipulación de la prueba y los antecedentes, para que pueda avanzar en un proceso como este se necesitaba, necesariamente era imprescindible no someter a proceso a todos los magistrados que serían los integrantes de ese aparato judicial cómplice. Esto no iba a poder hacerse, no había posibilidades que avance un proceso. En Mendoza, reitero, hubo una conjunción de circunstancias que permitieron que todos de alguna manera facilitaran que este proceso avance. Esto fue a nivel nacional, pero después, como yo decía, hay una selectividad a nivel provincial importantísima. La mayoría de las causas de aquel entonces no forman parte de procesos de esta naturaleza en Mendoza. Esto para muchos debe ser muy sorprendente, porque a mí me sorprendió después de incluso 2 años prácticamente de proceso. Cuando escuchaba más bien los alegatos de los acusadores, empecé a ver que eso no era así, pero no lo tenía tan claro. Porque a diferencia de la selectividad nacional, que era muy evidente que en Buenos Aires no se estaba haciendo estos procesos, yo he hablado incluso con víctimas del terrorismo de Estado que no creían que la mayoría de las causas estaban en la justicia provincial. Y eso nosotros lo fuimos descubriendo los defensores de a poco, porque cuando había que ir preparando las defensas de los alegatos y leyendo el requerimiento de elevación a juicio y escuchando a los acusadores, vimos que, por ejemplo, de los desaparecidos de Mendoza, solo 55 habían interpuesto las acciones aquí, los habeas corpus, en la justicia federal. 55, y sabíamos que Mendoza tiene más de 200 desaparecidos, es decir que ¿Qué había pasado con el resto de los desaparecidos? No puede ser que no hayan interpuesto acciones sus familiares por ellos, porque reitero lo que decía el libro Nunca Más: los familiares de las víctimas no dejaron trámite extraoficial u oficial por realizar, y entre los oficiales están este tipo de acciones judiciales. ¿Dónde estaban todas las acciones de esas personas que estaban faltando, ¿no? Incluso algunas eran muy nombradas, no eran desconocidas, eran nombradas en el debate, como Billy Lijan, Gisela Tenenbaum, Juan José Galamba, los hermanos Camín, María Cristina Lillo, y resulta que no había acciones de ellos acá, no había habeas corpus, no había nada. Entonces, eso llevó a que de a poco viéramos dónde estaban esas acciones, dónde podían estar. Ya también esta sospecha se veía en el caso de al leer la sentencia de la causa 13, porque ahí, como yo les decía, se hace una estadística de las denuncias policiales por secuestro y desapariciones, y a Mendoza le asignan 176 denuncias en la policía, 176 sumarios por secuestros ilegales de personas, y a la justicia federal llegaron 19. Esos sumarios que utilizaban los acusadores para mostrar que tenían 8 o 10 boquitas y que terminaban con sobreseimiento provisorio, se iban repitiendo cada vez que ellos alegaban, pero siempre eran los mismos. Son 19 sumarios. ¿Dónde estaban los 157 faltantes? Nunca llegaron a la justicia federal. Y entonces empezamos a ver de a poco que si uno analizaba los antecedentes a nivel país, encontraba, como en el caso del doctor Hoft, que eran jueces provinciales los que habían recibido la mayoría de esas acciones.